A continuación, Radio Clásica de El Salvador se complace en ofrecerles En Escena, una producción original de Radio Clásica y Teatro Luis Poma.
Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
Estamos en Radio Clásica y estoy contento. Esto es En Escena y hoy están conmigo en cabina dos personas que admiro desde hace mucho tiempo. No mucho tiempo, pero algo de tiempo, ¿verdad? Porque no son tan señoras.
Híjole.
Bienvenida al Teatro del Azoro.
Muchas gracias.
Hola, Egli Larreinaga. Hola.
Ya vi yo, queriendo, ansiedad. ¿No? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio y es bonito que haya un espacio en la radio donde se hable de teatro.
Y hola, Paola Miranda.
Hola, Roby. Gracias por la invitación. Muy requete contentas de estar acá.
Entonces, ustedes han preparado un espectáculo. Va a ser lo primero de lo que vamos a hablar. Después hablaremos de otras cosas, de todo lo que ustedes quieran hablar, porque tenemos media hora, podemos contarnos vida y milagros. Ustedes están preparando un espectáculo que ha tenido pocas funciones y ha sufrido varios cambios desde que lo crearon, y ustedes fueron a crear este espectáculo en Bolivia con el Alto Teatro en el Alto de Bolivia. Con un director que las contactó y las invitó para hacer una creación. Entonces, las escuchamos con ansias.
Dale, dale. Bueno, sí, la verdad que ya esto, como siempre, estos proyectos, por recursos, por tiempos, empiezan a cuajarse de hace rato. Así que esto empezó como en el 2022, por ahí así, que empezamos como a hablar. 2023 se presentó la propuesta en Iberescena y 2024 por fin salió a la luz.
Porque tuvieron fondos de Iberescena entonces para hacerlo.
Fue una coproducción, digamos, entre Bolivia y El Salvador. Y el director, pues ya lo conocíamos, él fue miembro del teatro y todavía es miembro del Teatro de los Andes. Y como que siempre hubo una conexión, nos habíamos encontrado ya en Bolivia cuando fuimos con el Azoro ya hace unos años, entonces había ahí como un coqueteo, digamos. Y después de varias pláticas, pues se cerró la propuesta de Como Dios Manda, es un texto de él, escrito por él.
Es un texto que él ya tenía.
Exacto.
Y entonces fueron las tres actrices, ustedes dos y Alejandra Nolasco.
Sí, es un texto que no sé si lo fue terminando, bueno, lo fue terminando y lo fue completando a medida empezamos a trabajar juntas. Y fue, la verdad que la primera parte es muy singular, no creo, nunca había tenido esa experiencia de trabajar en línea con un director, inclusive teniendo ensayo, mucho trabajo de mes al principio, pero ya luego cuando se acercaba el tiempo, ellos tenían que venir a El Salvador. Y no se pudo, entonces tuvimos que un poco seguir trabajando en línea y era, bueno, complicado, ¿no? Un poco ver al director en una pantalla y uno en un espacio abierto y colócate aquí y lo volver a hacer, era como, tenía sus, definitivamente sus
no sus sé, bemoles.
Sí, definitivamente, fue mucho.
¿Y de qué trata la obra, Como Dios Manda? ¿Es una ironía el título?
Es como, no, o sea,
creo que
sí,
es parte
no.
de la cultura, ¿no? Ajá. Porque como culturalmente ocupamos mucho este tipo de frases que a veces no tienen nada que ver.
Como a cabalidad, a tope, como Dios manda.
Sí, sí.
Algo así, ¿no? Sería, sí. Venía siendo, pero sí es... sí vimos que también en Bolivia tenía, bueno, aquí también, ¿no? El tema del alcoholismo, las adicciones... Cómo esto rompe las familias, las relaciones, los vínculos, ¿no? Por ahí que en Bolivia si se da una situación, bueno, aquí también cuando la hicimos en la UCA estuvo presente una psicóloga y sí nos estuvo diciendo algunos datos que la verdad que aquí también el alcoholismo es un tema importante y sobre todo también en las juventudes, entonces por ahí, digamos que él, para él era un homenaje, ¿no? Uh-huh. Para el director, porque sí ha perdido.
Y también puede ser una catarsis para ciertos claro. espectadores, ¿no?
Sí.
Que tienen algún vínculo, ya sea personal o a través de sus familias, con el alcohol o con la droga.
Exacto. Sí, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba mucho lo que Alejandra hablaba, mucho de las adicciones, ¿no? A veces incluso al trabajo, a las redes, a muchas otras cosas, por llenar siempre como
adicción
un vacío.
¿Adicción a las redes? ¿Qué es eso?
Aquí, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo antes.
Sí, no, definitivamente. Hay un montón de cosas que nos podemos agarrar como para no asumir y no enfrentar.
Sí, la catarsis es un fenómeno muy importante en el teatro. Yo recuerdo una vez estaba haciendo una tragedia de O'Neill que se llama El luto de Eleusis Electra, que es la historia de la familia de Agamenón, los Atrides, todo eso, pero en versión moderna, donde hay muertes constantes en una tragedia terrible donde los hijos se entrematan, matan a los padres, la madre mata al padre, etcétera. Y una espectadora que llegó a ver la obra, pues yo la conocía, y esta mujer acababa de perder a su hija en un accidente de automóvil hacía unos meses, y era la primera vez que yo la veía. Entonces yo fui para disculparme de que ella tuviera que ver una historia tan tremenda. Y dice, no sabes el bien que me hace de ver esto, porque relativiza todo lo que yo sufro. Entonces yo ahí comprendí que la catarsis, lo que es la catarsis, porque siempre lo estudiamos en teatro, ¿verdad?
Claro.
Pero saber lo que es.
Sí, nosotras de hecho cuando la presentamos, la hemos presentado para jóvenes y aquí en el espacio Nave Cinemetro.
Sí, vamos a ver, está en la agenda de hablar de Nave Cinemetro.
Entonces la presentamos y la verdad que hubo una persona, ¿no?, que también habló de, bueno, su padre había sido alcohólico, él estaba también cayendo, y su hijo también, ¿no? Como ese es, ¿quién rompe ese ciclo, ¿no? Y esa dinámica. Y también, evidentemente, hay también relaciones humanas, hay una relación de amistad que también le da como otra fluidez a la obra, ¿no? Hay
relación de amistad entre las actrices.
Sí. No, entre los dos personajes de los... nosotros con cariño le decimos los borrachitos, pero porque así está, se
dice
mucho.
Sí, yo creo que el contrapeso es bastante el amor, ¿no? Porque precisamente yo creo que también era lo que quería rescatar Freddy, porque siempre hablaba, imagínense.
Freddy es el director.
Freddy Chipana siempre decía, miren, acuérdense que estos personajes quiero que los vean no como seres de la calle, no como borrachos así tal cual, sino casi como, ¿cómo es?
Como dioses.
Casi como dioses, como unos seres que son de otra parte, como no tan mundanos.
Claro, pero eso también es esencial en el teatro, es que nosotros como actores tenemos que defender nuestro personaje y no atacarlo, ¿verdad?
Uh-huh.
Sobre todo si es un personaje que es atacado por la sociedad,
claro,
y que
uh-huh.
sufre de la sociedad.
Sí, uh-huh. Precisamente el alcoholismo, esa es una de las cosas como difíciles de cortar el ciclo, que precisamente lo que hace es que la familia te rechace más, y precisamente lo que más se necesita para poder sobrevivir es como ese sostén, ¿no? Que te lo puede dar la familia, los amigos, pero es precisamente lo que más sale dañado. Pero los alcohólicos que son recuperados, pues parte de la recuperación es tener este sostén. Parte de la recuperación es ver, imaginarte en otra vida o en otra, vos en otra situación que no sea la que tenés ahorita, ¿no? De un alcoholismo muy, muy desgastante. Y yo creo que en eso es súper lindo, porque no solamente la relación de amor entre la familia, ¿no? Que está siendo como partida en pedazos por esta adicción, sino también a veces los lazos que se pueden hacer inclusive con un animal, que también sale una historia muy linda ahí. Van a conocer a una mascota que también representa y entra como a dar este amor, ¿no? que tanto necesitan.
Como Dios manda, una obra sobre el amor, una obra no es una obra fácil, es una obra difícil, pero que nos trae mucho, además con tres estupendas actrices en cartelera en el Teatro Luis Poma. Está usted en Radio Clásica, estoy conversando con Paola Miranda y Eglila Reinaga. por si acaba de sintonizar. Estamos hablando de teatro, para variar, en este programa. Y pues en el 2003 Fundación Poma fundó el Teatro Luis Poma y ustedes han actuado ahí muchas veces y poco a poco han volado de sus propias alas y ahora tienen su propio local que es la Nave Cinemetro y mucha gente lo conoce, pero no todo el mundo lo conoce. Yo me admiro a veces que no todo el mundo ni siquiera conoce el Teatro Luis Poma. Ya tenemos 23 años de existencia. Incluso en Metrocentro, a veces la gente pregunta dónde queda el teatro. Y, ¿qué teatro? O sea, como que la gente anda adicta a las redes sociales.
A las redes sociales.
Entonces, háblenos un poco de este proyecto.
Pues, Cinemetro, bueno, es ahora mismo en el centro histórico, con todos los cambios que han habido, pues es como un oasis cultural, ¿verdad? De todos los espacios que se han abierto, pues...
Porque hay muchos espacios nuevos que se han abierto.
Pero
¿verdad?
No ahorita, culturales.
Ahorita, no, pero ahorita en San Salvador hay cinco o seis teatros en la zona metropolitana.
Total. Sí, sí. No, se suma, digamos, a espacios culturales, ¿no? Donde hay actividades artísticas, actividades de formación, encuentros, y que, digamos, dentro del centro, ¿no? Los cambios que han habido y de, bueno, de todo lo que está pasando en el centro, pues hay un espacio autogestionado, porque es un espacio que es de la Asociación Cultural Azoro, y desde el 2020, fue que así hicimos un acuerdo con los propietarios que tuvieron a bien, la verdad, apoyar la cultura en El Salvador y entonces realizamos un convenio con ellos por 10 años y desde el 2020 prácticamente, que fue con la pandemia, fue que arrancó la Nave Cinemetro y ya desde el año pasado pues ya tenemos programación todos los fines de semana, ¿no? Porque hemos ido pues paso por paso. Y ya este año ya se ha consolidado más, digamos, como espacio, ¿verdad? Y con otras disciplinas, porque no es solo teatro, sino que la idea era a música, danza, artes visuales, cine, que también pues recobrar su origen, también talleres y artes escénicas, porque pues sí, todos andamos en eso.
Pues qué bien. Y quisiera hablar con ustedes un poco de formación. Porque, bueno, Egli, tú cuando comenzaste a trabajar conmigo fue en Sueño de Noche de Verano en el 98, ¿verdad?
Bueno, fuimos las dos. La Paola, yo era Frijolillo y vos eras...
Paola también estuvo en la segunda versión de...
Sí, no, estuvimos juntas con Oscar claro, Morales.
Entonces. Claro, empezaron ahí, eran los niños los pequeños solitos. Del taller de Sol del Río,
sí,
¿verdad?
¿Ah? Sí, los solitos.
¿Y tenían cuántos años?
Teníamos.
Ya di la fecha 98, así que
19
ahora,
años.
Sí. 19.
Sí, pero 18, ustedes se han formado así paulatinamente a través de talleres con maestros, etcétera, y pues nos conocemos desde entonces, desde el 98, aunque no hemos trabajado mucho juntos. Pero sí, yo sigo de cerca su trabajo y me admiro de la evolución del trabajo actoral de ustedes. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre formación porque, bueno, es lo que falta en el medio, la formación sistemática. Hay universidades ahora que ofrecen diplomados en algún aspecto de teatro, pero se cuestiona mucho si eso es una educación sistemática.
Sí. Pues yo creo que sí, así como decís, creo que así nos estuvimos formando. La mayoría de nuestra generación, la mayoría eran maestros, eran personas que venían de un exilio, retornando a un país, queriendo volver a conectar, queriendo un poco devolver lo que hayan aprendido. Y así como empezamos nosotros a formarnos entre talleres de diferentes personas que traían este conocimiento, y creo que, es más, por eso es que cada vez que alguien viene de afuera es como, vení, ¿qué vas a enseñar? Tenés que enseñarlo, tenés que hacer una réplica de lo que has aprendido. Eso es nuestra formación. Yo a lo largo he estado con diferentes actores y de repente tienen discusiones sobre sobre técnicas. Yo la verdad que no conozco directamente todas las personas que... las personas que están nombrando, las técnicas que están mencionando, pero igual de tanto hacer, de tanto estar en el medio, creo que obviamente he aprendido, no, quizás no de nombre, no de teoría, sino de práctica.
Que es un aprendizaje casi renacentista.
En la calle, como dicen. Formación en la calle. Pero a lo que quería ir es que ahorita estamos viviendo en una época, bueno, desde la pandemia, que se abrieron la educación en línea, ¿no? El saber está en...
Está al alcance de todos, pero lo curioso es que entre más está al alcance de todos, menos la gente lo busca.
Sí. Pero puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo que quería decir es que igual la gente cuando uno siente la necesidad o la carencia, uno se trata de rebuscar, es decir, o me agarro un libro, porque no teníamos, pero sí nos pasábamos los libros. Venía maestro, no, léete este libro. Claro, nos pasábamos los libros y esa era nuestra formación. No nos iban a hacer un examen acerca del libro, pero luego lo poníamos en práctica de alguna manera. Era la manera, creo, que teníamos esa, que saciábamos el hambre, ¿no? De
Y las dos se han volcado también mucho hacia la dirección, lo que es bien interesante también, porque no le pasa a todos los actores. O sea, hay actores que rehúyen la dirección, que no quieren dirigir.
Sí, yo solo quería añadir a lo que tú decías, Robbie, porque yo estoy de acuerdo en que, digamos, de cuando empezamos teatro, actualmente, que fue como que en el 99, por ahí así, había menos espacios de formación. Sin embargo, ahora hay más espacios de formación. Pero a mí lo que me sucede a veces con, no todas las personas evidentemente, pero con alguna generación, es que como esta sed de aprender y de meterme en esto, de seguir averiguando, de un libro, yo he hablado con varios jóvenes, digo, miren, si quieren les puedo prestar libros, por ejemplo, ¿verdad? Que yo traigo, y no veo como a veces, o en YouTube puedes ver cosas de Tadeusz Kantor, de directores, de muchas referencias que hemos leído, conferencias, y creo que a veces como que, no sé si también es el día a día, o que rápidamente cuando se recibe formación tenés que intentar pues buscarte la vida económicamente y ver si dar clases y todo, entonces a veces te puede comer eso, ¿no? Es esa necesidad que también es una realidad, pero sí como no... O sea, la formación que te dan 3 años como el CENAR o una universidad para que llene todo, creo yo que no, primero que no dejas de aprender, ¿verdad? Si sabes cantar, pues mejor, si aprendo acrobacia, mejor, si aprendo no sé qué, mejor. Entonces, sí. como actores, como actrices, y bueno, no sé, yo siempre digo como no seguir formándose en dirección, en dramaturgia. Aquí tenemos Jorge Lacerrito con una escuela, ¿no? También, que ahí ya lleva muchísimos años. Entonces, como esa sed, ¿no? De aprovechar los recursos de formación que hay y no conformarse con, no digo que, bueno, no, en
con
general,
lo poco
¿no?
que sabe cada
Exacto.
quien.
Exacto, ¿verdad? Yo por ahí escuché una actriz que dijo que se tarda 20 años en formarse como actor y como actriz.
Claro, porque no es, aunque años. Hayas pasado por una escuela de educación sistemática, no te formas.
Exactamente. Entonces, como en eso, igual yo me sigo formando, pues, o sea, viene alguien y aprovecho. Y igual no tenemos muchas herramientas para, por ejemplo, nosotros nos formamos, había más oferta para teatro y ahora se está abriendo más el cine, por ejemplo, que necesita el teatro, que siento que se refuerza bastante, pero... Es
claro,
otro
porque
lenguaje.
Los actores de teatro no necesitamos tantas tomas en el cine como los que no sí. son actores de teatro, ¿verdad?
Sí, pero o sea,
eso se sorprenden siempre los directores, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo siempre les digo, bueno, es que somos actores. Sí. Aquello no.
Si quieren, van a techas. Sí, ¿no? Incluso en la agencia de. ¿Cómo se llama?
De publicidad.
De publicidad, que muchas veces...
Es Qué rápido que salió ese anuncio
Exacto.
con usted, ¿verdad?
Sí. Pues
¿cómo
sí.
hacen? Bueno, pues se sí. llama un oficio.
Exacto, sí. exacto.
Son años.
Pero exacto. ustedes han estado dirigiendo, tú, Paola, has estado dirigiendo con Dioniso, ¿verdad?
Sí.
Y tú, bueno, tenés la dirección de La Cachada Teatro, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Ya, bueno, fue en el 2011 que empecé como a indagar en la dirección y ahí me aventé.
Sí, ¿y cómo ven el...? ¿Sí? Dime.
No, nada, igual no. Como añadiendo eso, que yo siempre me he visto como un ojo externo, así no tal como directora. Ya sí, directora, definitivamente tuve que asumirlo con el de Camerón, de Proyecto Dioniso y definitivamente...
Y lo hiciste muy bien.
Ay, gracias. Y lo disfruté 500 veces más. La verdad es un colectivo súper lindo de trabajar. Y sí, definitivamente es un gran... ¡Ay, huevo! Ser director o directora, sí, es definitivamente...
Claro, porque tenés que estar en todo.
En todo, en todo. Yo me sentía la mamá de todos los pollitos y era como... Era, y todo, y la casa, y que el gallo no se meta, y no, totalmente fue como, no decir el gallo, pues, pero como cuidar todo este ambiente donde están, donde estamos creando. Entonces, pero fue muy, muy bonito, la verdad. Me gustaría también seguir aprendiendo más de dirección.
¿Y cómo ven su futuro de ustedes aquí ahora? Porque es cierto lo que dicen antes, que toma 20 años formarse como actor. O sea, yo considero que los actores que considero que son buenos actores ahora tienen alrededor de 40 años. Mm. O sea, hay gente con talento, de mucho talento, de 18, 20 años, pero no son necesariamente actores formados.
Sí.
Es increíble que Shakespeare escribió una Julieta de 14 años, ¿verdad? No sé si imaginaba eso. Bueno, primero no era ni siquiera una mujer que lo hacía, ¿verdad?
Sí, qué loco.
Sí, los genios un poquito los que...
No, y es más, ahorita después de acá tengo que ir a buscarle dos obras porque estoy enseñando literatura a mis hijas. Y estábamos justo por la lectura del Renacimiento y dije, no, tienen que leer Shakespeare. Y es como, imagínate, pues, o sea, tan vigente como ayer. Y es como, tienen que leer. Y solo me dijo, déjame escoger cuál, si Hamlet o Macbeth o... Y la otra quiere algo más como más cómico, más liviano, así. Y yo, bueno, está bien, mándeme su lista y veo qué consigo.
Porque tú te ocupas de la educación de tus hijas, ¿verdad?
Sí.
¿Desde un principio?
Sí, básicamente. Sí, y precisamente esta materia sí ya fue como, no es dentro de la escuela que tenemos, sino es completamente en mi casa. Y así que ya es con toda la libertad de enseñar.
Háblanos un poco de esa escuela del Zonte.
Ay, bueno, es una escuela que nació en el 2013, básicamente surge
nació por la necesidad tuya de educar a tus hijas.
Por la necesidad de educar a mis hijas y de no manejar 3 horas o 4 y meterme en el tráfico. Por una educación que tampoco siento que sea, bueno, o sea, la mejor, ¿no? Cada quien decide. Y bueno, entonces estábamos en el Zonte, que ahorita es como, ahorita ha crecido mucho más, ya no se siente que estamos allá lejos. Y por suerte teníamos otra familia que estaba como en la misma necesidad y decidimos empezar a crear esta escuela, a formar a nuestros hijos desde una visión, o sea, se puede llamar una escuela alternativa, uniendo nuevas técnicas que se pueden decir como Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, como esa visión, dejando de que la educación está centrada en sacar la mayor posibilidad del niño y no amoldar al niño a la institución o a lo que se quiere o lo que se espera. Entonces es muy, muy enfocada en lo que necesita cada niño, porque además cada niño o niña aprende de manera diferente. Y luego también lo complementamos con otras materias que no están en una escuela regular. Por ejemplo, cocina no está en una escuela regular, o arte no tiene la misma importancia que matemáticas, pero para nosotros sí. Y inclusive tratábamos de mezclar todo, o sea, que el arte, la matemática, la cocina, todo puede estar como en la vida, o sea, que están mezcladas. Uno no anda haciendo la matemática parte de lo que tiene que ver...
De las cuentas de la casa.
Sí, de las cuentas de la... O sea, es como...
Y se
sí,
aprende
ocupas matemática
se aprende
para algo.
Química se aprende cocinando.
Claro, y además, como decir en las escuelas, para mí era como... El ser humano, toda su salud depende de lo que comemos. O sea, la verdad, la buena salud depende de lo que comemos. Y en las escuelas no enseñamos a cocinar cuando lo hacemos 3 veces al día. Era como... No, entonces es como... Le decíamos habilidades para la vida, que eran como igual de importantes. Y bueno, ya mi hija ya se está graduando y será la primera graduada de nuestra escuela.
¿Y tienen un reconocimiento del MINED?
Sí, tenemos. Bueno, es un reconocimiento de una escuela sombría que existen en Estados Unidos. Ellas te dan un título apostillado, luego ese título apostillado lo llevamos al Ministerio de Educación y se validiza la educación.
Qué bien.
Sí, sí, así que así
es. Aplica para todos los estudiantes.
Eso aplica para cualquiera, sí. Ah, sí, para cualquier estudiante. No tiene que ser como de otra nacionalidad o de... Lo hemos hecho para gente también de ahí, de la comunidad del Zonte.
Y pasando a otro tema, yo te quería preguntar, Egli, por las mujeres de la cachada.
Pues, bueno, imagínate, este año cumplimos 14 años. Estamos siempre las que empezamos, excepto nuestra compañera que falleció.
Ruth.
Y bueno, estrenamos este fin de semana la última cachada. Y la vamos a volver a hacer, solamente que bueno, ahora ya el espacio de Nave Cine Metro pues ya tiene bastantes propuestas y tenemos que también nosotras acoplarnos a los espacios. Entonces hicimos el estreno porque la queríamos estrenar ya aquí. La habíamos estrenado en México el año pasado y teníamos una necesidad, pero ahí seguimos ahí haciéndole frente.
La lucha.
Hablar de cómo el teatro puede cambiar vidas, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que el teatro cambia la vida no solamente de los actores, pero de los espectadores. A mí siempre me preguntan de qué sirvió el bachillerato en artes. Y yo digo, bueno, para mí la cosa más importante del bachillerato en artes no es que haya salido actores de ahí, sino que yo veo cómo estas personas que estuvieron en el bachillerato en artes, aunque hicieron otros caminos en la vida, veo la manera como educaron a sus hijos. Uh-huh. Y sus hijos son personas distintas a la educación que tuvieron ellos.
Sí, eso, bueno, no sé, siempre que he visto a la generación que ha salido de bachillerato en artes, como dice, hay unos que se han tomado caminos, pero hay como algo bien identitario de eso, como una visión común de la vida.
Una visión del mundo.
Ajá, del mundo. Y también una sensibilidad también diferente que bien, bien particular de las personas que yo he conocido que han estado y que formaron. Y cómo lo recuerdan en su vida, lo que les marcó.
Pero además sí salieron buenos actores también de ahí, ¿verdad? Además, porque hay que decirlo, porque si no nos van a reclamar.
No, sí.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos el título del nuevo espectáculo, Como Dios Manda, del Teatro del Azoro, con tres actrices estupendas que vienen dirigidas por un director boliviano, Freddy Chapino.
Chipana.
Bueno,
pero me gusta.
Alejandra Nolasco, Paola Miranda y Egli Larreinaga. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, aunque Alejandra no está con nosotros hoy.
Pero te mandamos saludos. Saluditos y ahí nos vemos.
Nos vemos en el Teatro Luis Poma.
Esto fue En Escena, Hablemos de Teatro. Hasta la semana entrante.
Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
Radio Clásica de El Salvador presentó el programa En Escena, una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.